Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Oye, que yo lo estaba anunciando desde que hemos arrancado este Buenos Días Madrid a las 10. Es que estoy entusiasmada de tener aquí al gran Sandro Giacobbe. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
He intentado, esta mañana chapurrear un poco en italiano, porque es verdad que a mí me gusta mucho. Yo no tengo ni papa,
Pero hablas italiano, sí.
Hablo italiano, si tú me enseñas, claro.
No, ¿qué es el problema?
Mírase, el buongiorno, ¿no?
Buonasera.
Tutto, luego está el... Mira, esto lo decimos mucho, ma qué cosa, esto lo decimos mucho así poniendo, ¿eh?
Ma qué cosa dici.
Ma qué cosa dici. Oye, dime con quién has venido acompañado, qué mujer más guapa, por favor.
Sí.
Marina, ¿cómo se dice en italiano?
Marina. Molto bella.
No,
molto
grazie. Bella. Tu eres molto bella. ¿Cómo se dice molto? Muy, muy
mucho.
Bella. Tú, mucho.
Oye, que muy, ya...
Sí, muy linda, sí, sí. Muy guapa.
Vámonos.
Si quieres, yo ¿sí? vengo después, perfecto. Cuando has terminado de hacerse los cumplimientos.
Aquí nadie se mueve, sobre todo porque, fija, vamos a escuchar a Carlos Honorato, que nosotros en este programa tenemos un reto visual en el que a través de nuestra cuenta de Twitter nuestros oyentes tienen que participar y las personas que entran en Twitter en nuestra cuenta @buenosdiasom en este reto que nos trae Carlos. Hoy, ¿qué has elegido, Carlos? Vamos a recordarlo.
Pues recuerdo a todo el mundo que en @buenosdiasom nuestro reto hoy tiene que ver con la Virgen de la Leche. Bueno, a ver, es que es así, está amamantando al niño Jesús. Y bueno, lo podemos ver en el Museo de San Isidro desde hace muy poquitas fechas, porque ha vuelto de un viaje que le ha llevado por Washington y por Dallas. El cuadro, me refiero, el cuadro pintado por Berruguete. Hemos puesto tres vírgenes ahí y hay que elegir cuál es la de Berruguete. La opción 1, la opción 2 o la opción 3. A esta hora, la opción más votada es la 2, con el 40% de los votos. La número 1 está en segunda posición con el 33 y en última posición la opción número 3, que tiene el 27% de los votos a esta hora.
Bueno, pues vamos a decir el resultado cuando sea más o menos la 1 menos 5, como siempre.
Sí.
Y que sigan votando todas las personas. @buenosdiasom, que entren en nuestra cuenta de Twitter. Ahí tienen esa foto con estas tres madres lactantes, la Virgen de la Leche. Estamos preguntando cuál de esas tres es de Berruguete.
Città che galleggia sul mare di Genova, terra strappata dai monti che guardano Genova, navigatori e poeti ti esaltano, vento e canzoni ti forgiano gli angoli, i tuoi sapori si trovano soltanto a Genova.
Un poquito arrancase a cantar, Sandro Giacobbe. Escucha esto y ¿qué le sube a uno por el cuerpo cuando ha dedicado hasta un himno, ¿no? Este es un himno ya de allí, de tu tierra, de Génova.
Génova es importante para mí porque donde yo he nacido y donde yo he empezado a marcharme en la calle de la música y a pertenecer a una tierra que has hecho muchísimo con tierra de cantautores, la escuela de la música con los mayores como Gino Paoli, Tenco, Bindi, que han hecho esta escuela genovés que se ha marchado en todo el mundo y que todo el mundo ha mirado por sus canciones. Y apartener a esto es un honor, porque si siempre pensaba que se hacía algo en la música, el paragone con este era muy pesado. Pero yo me he defendido, porque son 45 años que canto y que actúo. Y también pienso de apartener a esta escuela de música de Génova.
Ah, que tú llevas ya 45 años cantando, Santiago.
Más, son 48.
Ha empezado a la escuela materna.
Sí. Cuando era pequeño empezó a cantar, ¿no?
Sí,
porque claro.
Gracias, muchas gracias. me han dejado un poquito de años, pero bueno, sí.
¿Tú eres de los que dices tu edad, ya, Sandro?
¿Soy?
¿Dices tu edad?
Sí, no, yo soy, este año son 72 y son muchos, pero la fortuna que tengo que me mira en el espejo y esto no parece.
No, para nada, no, Marina, yo diría no, claro, que efectivamente
soy
había empezado de pequeño.
Vieja yo.
No, tampoco, bueno.
Por favor, tenéis la misma edad, ya lo sé.
No, es el ánimo.
El ánimo.
Es más joven.
En el espíritu que se dice, ¿no? Que tiene un espíritu juvenil.
Sí.
Que va por delante.
Sí, es eso que me salva mucho. Sí.
Y luego tiene la chupa de cuero así también, que muy modernito todo, vamos.
Sí, siempre.
En línea con cómo es él, ¿no? Con esta forma de ser. Es verdad que aquí en España te tenemos mucho cariño, ¿no? Porque son muchos años de profesión, pero también son muchos temas que nos llegaban en italiano, pero que luego tú versionabas en nuestro idioma.
En español.
¿Qué tal al principio? ¿Cómo fue eso?
Es una historia un poco extraña, porque estaba un chico que estaba en cerca de Barcelona, se marchó en Italia para una gira de turista y escuchó una canción en italiano que era Il Giardino Proibito. Le gustó mucho y ha traído este disco en Barcelona, porque estaba amigos que estaban en Radio Cataluña, y él le dice, ¿por qué no pasáis esta canción para escucharla? Y muchísima gente escuchando esta canción empezó a preguntarla. Allora chiamarono la Italia dicendo, ma perché non hacéis una versione in castellano? Perché questa canzone se siente, se oye molto. E empezó tutto così. Viene una intérprete in casa di disco in Italia e che mi dice come cantare la lettera che había hecho José Luis Escolar, un grande della lettera spagnola. Y esta señora, que era la intérprete, me decía cómo pronunciar las palabras. Y esta fue la primera vez que yo canté en español. Y después de dos meses más o menos, sale a las ventas la canción, que el disco tenía una idea muy importante, poner como cara B. Es una otra canción que yo había hecho el año antes del Jardín, que era Señora Mía.
Sí.
Y el disco era muy, muy importante, porque estaba prácticamente dos éxitos muy fuertes, que era appunto El Jardín Prohibido con la cara B de Señora Mía. Y esto empezó con mi éxito y con todo lo que pasé. Yo nunca pensaba de traer poi un éxito así importante, que después de hablábamos de 47, 48 años, hablando ahora en estos días también de Señora Mía o del Jardín Prohibido, canciones que hace años que se escuchan y que me han dado una fama increíble en España, en Sudamérica, en todos los países.
Señora Mía, si usted no me aceptara, dormir yo ya no podría. Lo sé que no es momento, pero usted debe saber. En mi mirada
cuántas veces la he tenido. En mis sueños la veía aquí a mi lado.
Que yo me la sé, Sandro, aquí a mi lado. Bueno, Jardín Prohibido. Es que, ¿quién no se sabe Jardín Prohibido? Ahora, lo que venimos a contar no solamente es recordar, ¿no?, todos estos temas, sino que vas a estar en España dentro de muy poquito, vas a tener varios conciertos y vas a estar aquí en Madrid el 15 de febrero, un día después, Marina, del Día de los Enamorados, ¿eh?
Sí, es vero, ¿verdad? Será más... più bello.
Mejor.
Más bonito.
Porque la España, los españoles son muy calientes, muy... San Valentín es muy caliente, ¿no? En España.
En lugar de celebrar San Valentín, celebramos San Calentín.
¿San Calentín?
Eso lo digo yo.
¿No? Sí, Calentín por el calor.
Ah, San
bueno,
Calentín.
Bueno, el calor corporal.
Yo vivo aquí enfrente, en la misma calle suya. Más antes que me vaya, yo le...
Bueno, y juntos, delante del público madrileño que va a estar deseando veros, lo que traéis es el último trabajo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama, Sandro?
Nuestro tiempo, esta canción que hemos hecho pensando a esta purtroppo pandemia que me ha hecho estar en casa por mucho tiempo, ¿no? Esperando solo de subir y de marcharnos y otra vez volver a cantar, a actuar, a estar con la gente. Por eso, esto es lo que hacíamos siempre. Y esta canción ha sido propio durante la pandemia, pensando ya cuando terminarás, como dice la palabra. Y todo esto lo hacemos después de la última vez que estamos aquí en España haciendo concierto, hace ahora 2 años. Tenemos un recuerdo maravilloso porque muchísima gente ha venido en la Gran Vía, en el teatro, y cantando y pasando una noche con nosotros en un modo increíble. Tenemos un recuerdo formidable de esta noche y queremos hacerla otra vez el día 15 de febrero, appunto en la Gran Vía.
Qué ganas, ¿eh?, de estar en contacto con el público, de bailar, sí. Porque al final, bueno, está bien crear, componer la soledad de una casa, pero efectivamente lo que a uno le gusta y grabar discos es tener eso, ¿no?, el contacto con el público.
Sí. Estaba muy nostálgica del público, él también. ¿No? Ci mancava.
Sí, mucho, nos faltaba mucho.
Confirma, porque yo hablo mal español.
No, tú hablas bien.
Esto es así siempre.
Sí, peleándose. No, amado.
En lugar porque... de Sandro y Marina, eso, Pimpinela, ¿no? Ay, ay, ay. Oye, qué maravilloso, sois maravillosos.
Nos gustas así siempre en alegría, porque... La vida ya está muy triste en algunas veces, ¿no? En algunos. Estar juntos y riéndonos siempre y con la alegría y con la gana de vivir, sonriendo siempre. Esto nos falta nunca a nosotros.
No, que no falte. Oye, ahí hay unas miraditas muy intensas, ¿eh?
Sí.
Sí. Son bonitas, miradas, las miradas.
Sí. Ah, los guardo.
Ci guardiamo,
los guardo. Sí.
Yo le digo, o me miras así o no me miras.
Y ella dice, pero si va a comprar el pan nada más, ¿no?
No.
Bueno, vale, pues mírame de otra manera. Pero
no.
Es que, a ver, tú eres muy romántico, ¿no, sí, Sandro?
Yo sí, pienso que sí. Porque, también... fuera de las canciones, proprio in mi vita sempre mi ha gustato essere romantico. Poi non è una cosa che tu te gusta fare, tu o eres o no eres romantico.
Ma Sandro, eres un hombre muy dulce. Sì, vero. Es più dolce lui, más dulce él que yo, yo pienso.
Sí.
Sí, yo eres muy simpática, muy, ¿cómo se dice?
Cocolosa, agradable.
Agradable. Sí. Ma él es muy...
romántico.
Dulce. No, dulce.
Dulce.
Dulce più che romantico.
Sí. No, dulce o romántico.
Dulce più che romántico, ah, traduce.
Más dulce que romántico, ella dice.
Oye, ¿vais a estar en Madrid el día de San Valentín, el día sí. antes del concierto?
Sí, 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 estamos ya aquí del día 13, yo pienso, 13, 14. El 14 es el día de los enamorados,
claro.
Lo pasamos aquí en Madrid. Y después yo espero que la gente viene enamorada el día 15, porque festejamos el día de lo enamorado el día siguiente.
Ajá, claro, ya vienen ahí de subidón, ¿eh? Con el
hablando
amor y los regalos, sí. quien se los haga. ¿Os hacéis regalos en San Valentín?
¿Qué hacemos de regalos?
No, el mi amor.
Ya. Sí, sí.
El su amor, el mi amor.
No, la cosa que es una cosa que pensamos juntos es que no esperamos el día del San Valentín para hacer un regalo. Como el regalo se puede hacer también el 15 de octubre, ¿no? No pasa nada. Y después San Valentín... el momento que estamos juntos, esto es el regalo más grande. Estar juntos y estar
San
enamorado.
Valentín todos los días.
Claro, qué bonito,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pues aquí estamos viviendo un San Valentín hoy, que es 26 de enero, que habéis venido a darnos este amor.
Sube la glicemia.
La bilirrubina, dice Juan Luis Guerra.
Sube en el sangre. Sube,
sube, sube. Que antes hablaba yo un poquito con Sandro y le preguntaba por la familia, bien todo, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, sí. Mi hijo y su novia han tenido, están teniendo ahora, son positivos por
Vaya.
El COVID, pero asintomático.
Uh-huh.
Y esto es bueno porque han hecho todos los dos vacunas, yo no he hecho tres. Como decía antes, dice, tú estás vacunado, sí, tres vacunas y dos hijos. Y certificado, todo.
Certificado, los hijos también.
Todos certificados. Y lo digo siempre cuando puedo, hacéis la vacuna, porque es la única manera realmente, de verdad, para dejarnos de todo esto, para dejarlo. Y olvidarnos de todo lo que hemos pasado. Pero mucha gente ancora no lo hace, pero no sé, ognuno tiene su mentalidad y es normal que alguno hace lo que quieres. Pero esperamos, la esperanza es que como ha venido, se marcha, ¿no? Esperamos muy pronto.
Bueno, lo que también estabais esperando es que la familia Jacobi ha crecido.
Sí, sí, dos nietos, uno tiene 5 años y medio, que está también en el vídeo de esta canción sí. que canta conmigo, Filippo se llama.
Filippo, un beso.
Y el otro tiene 1 mes, Edoardo. Yo no sé por qué mi hijo ha dado dos nombres así reales.
Ajá.
Uno, Filippo, como Filippo el rey. Y Edoardo también, nombre real, ¿no? De corte, de, no sé, yo ya había preferido Sergio o había preferido, no sé, Giovanni. No, esto, Filippo y Edoardo.
Esto no lo vas a olvidar. Oye, qué divertido tiene que ser trabajar así, Marina, pero hay que trabajar mucho porque al final... preparar un concierto, por ejemplo, ¿no? Más allá de las luces, de todo, del vestuario, la música, entiendo.
Los músicos y todo, sí.
Ajá,
el programa, ¿no? Son muchas canciones, ahora piensa lo que canto, lo que le gusta más a la gente. Pero es una felicidad hacerlo porque... Marina viene que está ya todo listo. Yo pienso yo.
Sí, tú crees.
¿Crees no, que es no, verdad?
No. Ah, oh. No, para nada.
Sandro no. Hace alguna cosa y yo
otra.
Sí, sí.
Te mira así un poquito con caídita de ojos, así enamorado, y ya está. Y cada uno lo suyo.
Exacto.
Sí.
Claro. A ver, cosas de España que más os guste. Por ejemplo, de comida, Marina, ¿a ti cuál es el plato típico, no, español?
A ver, las tortillas.
A tortillas.
Sí.
¿Con cebolla o sin cebolla?
Yo las hago también en mi casa. Sí. Con cebolla, con cebolla. Sin cebolla. La tortilla, como quiere, yo come.
A tortilla de patata es la que te gusta
sí,
a ti.
Sí, bueno. Las tortillas, la paella... el vino,
no puede faltar el vino.
No, el vino no. Ajá. Solo falta al desayuno.
Y
depende del día. Oye, y a Sandro, ¿qué es pues eso, el plato, ¿no?, que más le gusta de nuestro país?
No, a mí me gusta a todos. Me gusta comer carne, comer pescado. Y quindi no está un plato particolare, es que me gusta proprio la cocina española. La única cosa que no me falta, que en Italia como mucho, pero aquí en España no me gusta comer, el primer plato, la pasta. Para nosotros un primer plato es la pasta, como los spaghetti, como esto. Pero cuando yo soy fuera de Italia, no me gusta comer en italiano. Me gusta comer la cocina de donde me trovo, de donde me encuentro.
Claro, claro. Hace poco es que estaba pensando que hemos celebrado el Día de la Cocina Italiana.
¿Sí?
Sí, hace unos días. Y era precisamente pues para poner en valor, ¿no?, la gastronomía italiana. Sí. Y evitar las falsificaciones.
Claro.
Porque lo que hay que hacer, esto es auténtico. Sí. Hay un montón de clases de pizza. Me enteré también que hay una en honor a la reina Margarita, que es precisamente por la que se llama Margarita. Con los colores de la bandera, ¿no? Sí. El verde. Exacto. Bueno, en fin, a nosotros es que Italia nos encanta, está muy cerquita, y la cocina italiana también.
No, claro, no, cuando la gente viene en Italia, seguro que la cocina italiana es la cosa que más quieren, porque donde tú te marchas puedes comer bien, y en algunos sitios es muy fácil cocinarla, porque unos spaghetti con el tomate y con el basilico, y ya es un plato rico. Es la misma cosa que amo yo, porque en mi casa, y Marina lo sabe, algunas veces, ¿qué hacemos? Yo soy contento de un plato de pasta, sí, con el tomate y con el basilico, y ya, o ajo y aceite, y pimiento muy picante.
Oye, estás estupendo, te conservas físicamente fenomenal. ¿Haces deporte?
No, antes sí, ahora hace un poquito de años que un poco por la pandemia, y otro soy 2 años que hago muy poco, pero me ayuda no comer mucho, o sea, un plato solo, o el primero o el segundo, y no hacer las dos cosas, porque si no te engorda.
Claro,
¿no?
Claro, sí. Ya, sí sé de lo que me hablas, Hazme un favor, Juanjo Ceballo, nuestro realizador técnico. Jardín prohibido. Es que yo os voy a pedir, y Sandro, a ver, es que este temazo no lo sabemos todos, hasta de mi generación, porque sí. ¿De qué año es este tema?
Este año es del 75.
Fíjate, del 75.
Sí.
Y ahí está, bueno, está más vivo que nunca, ¿eh? Y va a sonar, ¿no?, en el concierto.
Sí, ve cómo se puede, si no, ¿cómo? No,
es que si vienes y te vas,
no, yo te digo, matan. No, yo digo siempre que yo en algunas veces soy como el cura en sus iglesias, ¿no? Que está el momento del Padre Nostro, que se hace la preguera más importante en las iglesias. Es el Padre Nostro. El momento más importante de mi concierto en España es el Jardín Prohibido.
Hombre, claro. Fíjate.
Colgado de nuestra inconsciencia, mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia.
Y aquí viene, ya empieza, no lo volveré a hacer más.
no lo volveré mentira, a hacer mentira. Más,
pues mi alma ahora va. Esto ya está en alto, aquí no me puedes dejar no. sola. Ayúdame un poco.
¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Que siempre serás tú.
Lo siento mucho. A ver, ¿cuántas veces has dicho esto?
Muchas veces, muchas. Millones de veces.
Ha terminado, pero, ¿eh? No lo dice más. No lo dice, no.
Ay, nos hemos comportado como seres humanos, que es lo que somos y lo que han demostrado ellos. Marina Peroni, muchísimas gracias.
Gracias
por estar aquí. Que vaya muy bien. 15 de febrero, Teatro EDP, Gran Vía. Yanko, uy, Yanko, ¿por qué he dicho yo Yanko? Sandro Jacobbe, no Sandro, no lo so.
Yanko Jacobbe.
Yanko Jacobbe. Oye, ya para terminar, en italiano y con esa voz que tú tienes, ¿no? A nuestros oyentes, nuestro programa se llama Buenos Días Madrid, así que tienes que invitar a nuestros oyentes a quedar y decir en italiano, Buenos Días Madrid.
Buongiorno Madrid.
Y que vaya
vi aspetto tutti, vi espero a todos, os espero el día 15. En el EDP, en Gran Vía, en el Teatro EDP de la Gran Vía de Madrid, porque será un concierto maravilloso como lo que hacemos antes, hace dos años. Y vi aspettiamo tutti con Marina y con sí. i miei musicisti y con toda la gente que vuole venir, porque cantiamo. El concierto es un concierto muy alegre, está mucha alegría. Y si canta dall'impeso al final. Quindi preparate la garganta, porque se canta así.
Gargantatevi.
Que siempre serás tú. Ha sido un placer. Ha
gracias.
Sido increíble.
Muchas gracias, gracias. Un
beso.
Mua.
Es así. No la he inventado yo. Siempre.
Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
12 y 35 minutos de la mañana. Todavía nos queda un ratito para estar con vosotros, los del Buenos Días Madrid, hasta la una. Y lo que hacemos ahora es subirnos a la móvil con Gloria Talavera, segunda parada en esta ocasión, para recoger las denuncias y la situación de los libreros de la Cuesta de Moyano. Bueno, la verdad es que sobreviven y ellos se quejan de la situación que están atravesando, sobre todo ahora después de los efectos y el impacto que está teniendo la pandemia. Y entre otras cosas, lo que le piden a la Comunidad de Madrid es que les echen un cable, que les apoyen, que tramiten declarar este lugar bien de interés patrimonial y que también les incluyan dentro del paisaje de la luz. Bueno, es una manera de garantizar su futuro después de haber estado incluso a punto de cerrar. Quienes aún mantienen sus puestos abiertos nos piden esa ayuda para poder mantener este lugar único de encuentro con los libros, y por eso hasta allí se ha ido Gloria Talavera. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Gloria.
Sí, si uno viene prontito hasta Cuesta de Moyano, se encuentra con los libreros colocando estos puestos, 30 casetas que están a punto de cumplir casi ya 100 años, y nos dicen desde este lugar, habría que hacer algo, ¿no?, para proteger más este enclave tan histórico, tan querido por los madrileños. Asiente con la cabeza Lara Sánchez, que es la directora de la asociación Soy de la Cuesta, creada hace 2 años precisamente para poner en su lugar a un sitio muy visitado por madrileños, pero también incluso por muchos turistas, que aparece en la guía, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Sí, nosotros somos una iniciativa ciudadana que nació en 2019, Para revitalizar el lugar, atraer nuevos públicos, que hace falta que nuevos lectores conozcan la magia de Moyano, y también impulsar las mejoras necesarias para que afronte un nuevo futuro, ¿no? Va a cumplir 100 años, la Cuesta de Moyano es emblemática en 2025, por la que ha pasado toda la literatura del país y parte del extranjero. Aquí se han hecho lectores y ha habido relaciones maravillosas y encuentros en torno al conocimiento, el libre pensamiento y la literatura durante todo ese siglo, ¿no? Queremos que siga siendo así, pero hay que darle un empujón. La verdad es que estamos desde hace 2 años al habla con el área de cultura del Ayuntamiento de Madrid. La voluntad es buenísima. Han ayudado a los libreros y a nuestras iniciativas para sacar adelante Moyano después del COVID, que Moyano ha estado cerrada 3 meses por COVID. Nunca había estado cerrada tanto tiempo. Estuvo 5 días de la Guerra Civil y hubiera sido realmente el cierre de Moyano tras el COVID, tras ese cierre. Salvaron el lugar exonerando a los libreros del canon durante 2 años que tenían que pagar municipal. Nos han aprobado este año también un plan de dinamización. Soy de la Cuesta lleva adelante una agenda de actividades culturales aquí maravillosas, con el apoyo de un montón de escritores, y claro, falta un empuje estructural.
Claro, vamos a ver, si uno viene prontito por esta Cuesta de Moyano y los puestos todavía están cerrados, comprobará que muchos tienen pintadas de grafitis o que la madera está muy deteriorada, que hay pomos arrancados, cerraduras que también han sido vandalizadas, ¿no? Sí. Se pide proteger un poco este espacio, ayudar a los libreros.
Sí, bueno, nosotros tenemos la gran noticia, estamos felices porque esto se incluye ya dentro de la denominación de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Paisaje de la Luz. Entonces, claro, consideramos que es que ni llega al centenario decente y abierta toda, ni tampoco va a estar digna para pertenecer a ese Paisaje de la Luz. Y el problema, aquí hay problemas ahora mismo muy graves. Hay casetas cerradas de libreros que se murieron hace años, que no salen a concurso. El Ayuntamiento debe sacar esas casetas a concurso. Moyano debe llegar al centenario abierta entera. Y también tenemos un problema con el agua, que llevamos, los libreros llevan desde mayo sin agua, con una rotura que ni el canal de Isabel II ni jardines del Ayuntamiento de Madrid, que pertenece al área de medio ambiente, solucionan. Los libreros no pueden lavarse, no pueden hacer pis, no pueden fregar sus casetas, en fin. Y luego tenemos también pues este problema del vandalismo, grafiteo constante. Tú pintas la caseta, al día siguiente te la vuelvas a encontrar vandalizada, y lo que es las maderas, en algunos casos, en algunas casetas, los pomos los han robado de las puertas, las maderas también en algunos casos levantadas. Ojo que aquí hay libros dentro, o sea que la humedad es pésima, es el enemigo del libro. Y los frontales, donde tú te anuncias según vienes de Atocha o vienes de Retiro, Feria de Libros, Cuesta de Moyano, el frontal de la Cuesta de Moyano, está, como ya ves aquí, Gloria, pues está completamente deteriorada la madera, está muy, muy deplorable.
Claro, y me decíais, está incluido dentro de ese patrimonio, pero creo que vosotros también queréis ir un poco más allá, ¿no? Que este lugar se declare bien de interés patrimonial.
Eso ha sido una propuesta estupenda del portavoz de Cultura en el Ayuntamiento, Fernando Martínez Vidal, de Vox. Que él conoce Moyano desde hace muchos años, le da mucho valor, nos ha escuchado y ha leído pues las cartas que hemos mandado a los diferentes portavoces de cultura y a al área de cultura durante los últimos meses con estas peticiones, y hice una pregunta a la Comisión de Cultura el otro día al respecto del estado de las casetas, estas casetas cerradas y tal, y también pues sugiriendo que se le declarara bien de patrimonio, bien de
interés patrimonial.
¿Cómo se ha declarado la Feria del Libro de Retiro? Que es muy buena idea, la verdad.
Bueno, pues vamos a entrevistar, si te parece, también a Carolina, que está aquí terminando de instalar su puesto. Carolina Méndez es la directora, es la presidenta, ¿no?, de esta Cuesta de Moyano, la tercera generación en el puesto número 30. Y me decís, han sido meses difíciles, enero y febrero con el frío tampoco ayuda, ni siquiera que anochezca tan pronto, ¿no?, porque es una zona poco iluminada. Esto también lo queréis reivindicar, ¿no?, que se haga más luz en la zona para que la gente no tenga que estar con su teléfono móvil viendo cada título.
Claro, aquí somos, yo lo que quiero reivindicar es que somos libreros, como cualquier librero de los muchos que hay en Madrid y en todas partes, pero estamos en la calle, entonces es un trabajo más difícil para nosotros, pasamos calor, pasamos frío, tenemos que montar cada día el puesto, como estás viendo, y efectivamente en invierno a las 6 de la tarde es de noche y esta calle está mal iluminada como para tener los puestos de libros fuera. Efectivamente la gente se hace su propia sombra con la luz que sacamos nosotros desde nuestros puestos y entonces no se ve prácticamente nada.
Lo de la falta de agua también se lleva fatal, nos comentaba Lara, desde mayo así, claro, para lavaros las manos, para ir al baño, ¿cómo os apañáis?
Pues cargando agua desde casa, todos los días.
Como en el siglo XIX.
Yo además, al estar en la esquina, tengo la mala fortuna de que me hacen pis, perros, los fines de semana me encuentro cosas humanas también. Con lo cual, pues tengo que los fines de semana tengo que venir todavía más cargada de agua para poder limpiar toda la acera. O sea que
se han hecho muchas actividades a través, decíamos, de esta asociación que comenzaba a rodar en el año 2019, asociación Soy de la Cuesta, pero quizás una buena idea sería habilitar una de las casetas que está infrautilizada como un café, ¿no?, para hacer tertulias. Hay refugiados, ¿sería buena idea o no?
Yo creo que no. Las casetas tienen que ser para lo que se hicieron, que es para vender libros. Además vamos a celebrar 100 años en breve, como bien has dicho, y estos son casetas de libros.
O sea, pero me gustaría que vinieran más libreros. Claro.
Sí, claro, por supuesto, eso es lo que queremos, que vengan libreros jóvenes, o no tan jóvenes, pero con ganas de trabajar y de sacar esta cuesta adelante. La idea del café está muy bien, pero enfrente, o en medio de la cuesta, o un café literario estaría fenomenal, pero no en una de las casetas. Las casetas son para libros.
Disculpa, te tengo que decir, es una de nuestras peticiones al ayuntamiento, estas que hemos hecho. Está, por favor, el que se revitalice o se recupere el proyecto que se aprobó durante la anterior legislatura. Efectivamente, se aprobó el proyecto para poner aquí un café. Y entonces nosotros, vamos, nos veríamos eso, porque eso además salvaría las tardes en Moyano. La gente vendría a ese café por las tardes de verano, de invierno, y aquí habría mucho más público durante las tardes.
Bueno, y las casetas nos dicen para los libreros, las que están cerradas también. Lara, muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Que vaya bien hoy la jornada. Ha salido un poquito el sol, a ver si nos acompaña durante todo este día. Gracias, hasta luego. Pues aquí lo dejamos, enviamos fotografías, empiezan a llegar los clientes.
Bueno, pues esas fotografías que además las podéis ver también en nuestra cuenta de Twitter, donde, recuerdo, podéis seguir votando, que ya no queda nada para saber el resultado, @buenosdiasom, ese reto que nos ha puesto Carlos Honorato. Gracias, Gloria. A esta hora lo que hacemos es abrir la ventana a los expedientes X que cada miércoles nos trae Álvaro Martín, que es el director de Madrid Misterioso. Ya sabéis que su programa se puede escuchar los sábados a partir de la 1 de la madrugada aquí en la radio de todos los madrileños. Pero hoy de lo que vamos a hablar, y ya te saludo, Álvaro, buenos días.
Muy buenas, y me sumo a esa iniciativa, la Cuesta de Moyano, hay que defenderla.
Pues sí, yo también me sumo, y además son un referente a nivel cultural aquí en nuestra región y en nuestra ciudad.
La de libros de misterio que he conseguido yo ahí.
Pues sí, y algunos seguramente, bueno, no sé si tuyo habrá, pero podría estar, ¿eh? Podría estar ahí perfectamente entre esos libros de la Cuesta de Moyano. Oye, que hoy me traes un tema que me encanta, porque es un tema misterioso, como lo podía ser de otra manera, pero que nos lleva hasta una región, se llama Corrientes, al norte de Argentina, una zona muy rica en ganadería, donde están los típicos gauchos, ¿no?, que cuidan pues de las vacas, de los caballos, y allí, entre sus lugareños, se está hablando últimamente de unos ataques del chupacabras, y precisamente de esta figura es de la que hoy vamos a hablar, ¿no, Álvaro?
Pues sí, efectivamente, Nieves es una figura muy misteriosa dentro de este mundo de los enigmas y de este tipo de muertes extrañas. Y es que, bueno, pues entre la gente del campo, que saben muy bien de todo tipo de fenomenología y que tiene que ver con las plantas, que tiene que ver con los animales, qué enfermedades suelen tener el ganado, qué depredadores suelen tener, y a veces aparecen cabezas de ganado, a veces aparecen vacas, cabras, también caballos, pues que están muertos en una situación, y ahora te contaré las características, una situación muy extraña que los propios ganaderos pues no identifican quién ha matado, cómo han matado en este caso eran vacas. Y es que hace muy poquito pues ha surgido una, como se suele decir, una alerta chupacabras. ¿Y esto qué significa? Sí. Bueno, pues significa que ha habido más de tres, a partir de tres animales muertos en extrañas circunstancias, se puede empezar a investigar que hay algo extraño. Vaya, vamos, sí. No, el chupacabras es una palabra, no, para un cajón desastre para definir una serie de fenomenologías extrañas que rodean las muertes de estos animales. Claro. También es verdad que se ha asociado con un tipo de criatura de criptozoología, es decir, que no está descubierta por la zoología, pero que hay muchos rumores y muchas leyendas en muchas zonas del mundo, como pasa con el Bigfoot o con el monstruo del lago Ness, pues que hay muchas leyendas y muchos testimonios que aseguran que han visto a una criatura pues deforme, con grandes colmillos, se habla que tuviera pinchos en la espalda, que se puede poner a dos patas o a cuatro patas para correr y que mata al ganado, y no solo eso, sino que los deja secos, los deja sin sangre.
Claro, de ahí veces. El término, ¿no? De chupacabras, ya de por sí nos hacemos una idea. Mide como poco más de un metro y eso tiene esa cierta similitud con un canguro, por aquello de que efectivamente, como tú bien dices, o va a dos patas o no, pero que es sin duda uno de los animales misteriosos, parecidos a un reptil, ¿no? Con ese color gris verdoso. Si empiezas a bucear un poco, bueno, te vas haciendo una idea. Pero en cualquier caso, el misterio está ahí y nos llama muchísimo la atención. Se han dado ataques, ¿no? Últimamente, o por lo menos eso es lo que se ha venido denunciando.
Sí, el ganadero Hugo Valenzuela, de la zona, de la región de Esquina, en Corrientes, en Argentina, pues es el último que ha hablado de este tema. Le han aparecido en dos meses tres vacas muertas de las mismas características. Y tiene lo siguiente, para que veas que al ganadero, que no es tonto, y sobre todo en su terreno, pues sabe muchísimo. Además, este oficio en Argentina y en todas partes, pero en Argentina yo conozco que es un oficio que pasa de generación en generación y que lo aprenden desde pequeñitos. Van a la escuela elemental y saben lo justo en este sentido, pero de su oficio, de los animales, lo saben todo. Entonces, han aparecido sin lenguas, sin ubres y sin órgano reproductor. Todo eso está como comido. El resto del animal está intacto. Le falta mucha sangre, pero no hay sangre en el suelo. Tiene huellas de cortes limpios. Se habla incluso en la fenomenología relacionada con el chupacabras que parece que hubieran utilizado un láser. No tiene desgarro. No tiene restos de sangrado alrededor, como te decía. Tampoco hay huellas de que haya habido animales cerca. Ni tampoco hay signos de que este animal hubiera pasado por una enfermedad y se hubiera desplomado y después lo hubieran podido comer los animales, bueno, los animales carroñeros. Claro, no hay rastros ni de perros ni de otro tipo de aves que se alimentan de estos terneritos y de estos animales que caen muertos y a veces por enfermedades y bueno, pues enseguida bajan a comérselos. No. Por lo tanto, como en esa zona ya hay cierta fenomenología de objetos volantes no identificados, porque hay una de las teorías que dice que el chupacabras tiene algo que ver, yo no sé muy bien cómo ni por qué, con el mundo extraterrestre. También se habla, por supuesto, de que en esa zona hay abducciones de ganado, que es una cosa que aparece mucho, bueno, pues en el cine o en los dibujos animados y demás. Sí, se ha visto y se ha fotografiado como hay una vaca por los cielos que está cerca de un objeto con forma de disco. Entonces, como allí se han visto luces, han aparecido quemaduras en los campos y después, de vez en cuando, no es que sea súper común, pero de vez en cuando aparece algún animal cuya muerte no se puede explicar fácilmente, pues se habla de un ser legendario como es este chupacabras. Claro. Hay que decir que no es la primera vez, como digo, es en el año pasado, en 2021, en otra provincia cercana que se llama Entre Ríos, pues un ganadero dijo que una de sus cabras, precisamente una cabra, apareció a 100 metros del corral, muerta, con signos de haber sido mutilada y con estas características que te contaba antes de los cortes limpios, que se comen las partes blandas, etcétera, etcétera.
Claro.
Es imposible que la cabra hubiera salido del propio cercado y estaba a 100 metros, y es imposible que, por ejemplo, un zorro o un coyote hubiera tirado de ella arrastrándola fuera del corral para comérsela. No había ningún tipo de huella en ese sentido. Además, pesaba 30 kilos y es muy difícil que un zorro pueda llevársela pasando la alambrada.
Ya.
Por lo tanto, ese es otro caso que es del año pasado, que lo están denunciando pues los agricultores, perdón, los ganaderos, porque están preocupados por el tema de, bueno, ¿quién está haciendo esto?
Normal.
Y sobre esto, Nieves, te tengo que decir que ha habido algunas teorías más o menos científicas para explicar qué podría ser.
¿Cómo cuáles?
Pues fíjate, claro, tienen que ser, o bien, se ha hablado de ganaderos rivales, que para que cunda el pánico por venganzas de lindes y de tierras y demás, pues han actuado de esta manera, de una forma tan extraña, para meter el miedo en el cuerpo a esa persona. Bueno, normalmente se conocen entre todos y en este caso no ha habido ninguna sospecha, en este caso argentino, de rivalidades. De hecho, en el caso de la cabra que te conté, el ganadero más cercano está a 400 metros y dijo que la noche que ocurrió esto ni vio ni escuchó absolutamente nada. Otra cosa es el silencio que hay alrededor. Si no es algo humano, pues se ha especulado que podría ser, bueno, pues en este caso, algunos animales, perros salvajes o coyotes, que tuvieran la sarna.
Ya.
La sarna es un parásito que se llama Sarcoptes scabei, que en el ser humano, antiguamente, se está documentado que nuestros antecesores, en los primeros homínidos, fue un problema muy grande, pero que la evolución nos ha hecho mutar genéticamente para resistirnos al parásito de la sarna. Así que en un ser humano no hace gran mella, pero en estos animales les puede causar deformidades.
Ya.
La pérdida del pelo, porque se habla del chupacabras que es un animal sin pelo, incluso, como dices tú, Nieves, como reptiloide.
Sí.
Se habla de abultaciones en el cuerpo y también un comportamiento bastante errático, o sea que les afecta, digamos, a su conducta. Un coyote con rabia puede tender a atacar a animales pequeños o moribundos, incluso atacar el ganado, que no es su objetivo principal, ni mucho menos. El coyote no suele atacar al ganado, pero con la sarna sí, porque el propio animal está débil y busca el objetivo fácil.
Ya.
Pues eso, el ganado, que es como ponerle un buffet libre.
Ya. Sí, la cuestión aquí entonces está en eso, ¿no? En que aparece sin rastros de sangre la pieza que está, el cadáver, vaya. De esa manera, con la lengua arrancada, bueno, lo que nos estabas contando, que es estremecedor, eso es lo que llama la atención,
sí, sí,
realmente, ¿no? Que efectivamente, en el supuesto de que se pudiera tratar de un coyote con rabia que se encuentra en esa circunstancia, pero todo lo demás es lo que envuelve a este misterio, ¿no?, del chupacabras, y es lo que llama la atención, claro.
Efectivamente. Y ya para terminar te digo que en el 2019 se filtró un vídeo de un ser extraño comiéndose a un ternerito que estaba muerto, y resulta que al hacer zoom y ver bien con detalle ese vídeo, pues era una especie de armadillo que le llaman peludo, porque es un armadillo como con pelitos, que es muy típico de Argentina, eso también fue en Argentina, y que en según qué ocasiones puede alimentarse de presas pequeñas o de carroña, que es algo que a los armadillos, pues no sé, normalmente dicen que se alimentan de insectos y demás. Bueno, pues hubo un caso hace 3 años, que fue resuelto porque expertos en animales, vamos, expertos en la fauna local, vieron que era una especie de armadillo. Sí. Así que bueno, el chupacabras no es un misterio resuelto per se, pero hay algunas pistas que nos hacen pensar en algún tipo de animales cuyo comportamiento está alterado de alguna forma.
Bueno, pues nos ha parecido muy interesante, Álvaro, director de Madrid Misterioso. Los sábados, recordamos, a partir de la 1 en Onda Madrid, se puede escuchar tu programa esta semana. ¿De qué vas a hablar, Álvaro?
Pues vamos a hablar de teatros con fantasmas, desde Londres hasta Madrid. Y en Madrid tenemos unos cuantos teatros que tienen, bueno, pues actores y actrices fantasmas que los han visto un montón de personas y que hay un grupo de investigación que se ha encargado de recopilar de alguna forma estos casos y nos lo va a contar.
Bueno, qué interesante. Bueno, no lo vamos a perder y no nos perdemos, como siempre, los miércoles tu intervención aquí en esto de Madrid Misterioso. Muchas gracias, compañero Álvaro Martín. Que vaya bien.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Fantasmas en bambalinas.
Y en la radio, Carlos, también hay unos cuantos fantasmas.
Bueno, y en todas partes, sí.
Mira
sí,
cómo me hacen desde control, muchos.
Están haciendo como, que decía, ¿cómo estaba la plaza? No, así, abarrotada.
22, bueno, 22 no, que nos quedan segundos para acabar el programa y tenemos que desvelar el misterio.
Venga.
De la Virgen de la Leche de Berruguete, que se puede ver en el Museo de San Isidro de Madrid, un museo municipal. Bueno, pues es la opción correcta. No, voy a decir primero las votaciones.
Venga.
Ha quedado primera la opción número 2, con el 41%. En segunda posición y tercera, empatados a votos, la 1 y la 3, con el 29% cada una. Bien, pues la opción correcta es la 3. No has acertado, ¿no?
A ver, yo al principio de la mañana, cuando me ha enseñado, sí, todavía estaba ahí un poco que no veía
dormida,
ni con
gafas, sí,
no veía
ni con gafas, sí.
Y entonces he dicho,
venga,
mira que yo creo que va a ser la 3. Y luego he cambiado. Si es que a veces cuando
mal,
tienes,
mal.
Sí, he cambiado.
La intuición es la que te llevaba por el buen camino. Pues es la número 3, es la Virgen de la Leche de Berruguete, que como he contado varias veces, se descubrió que estaba en un sitio abandonado a mitad de 1950, y menos mal que la encontraron, porque estaba ahí, perdida.
Oye, pues
de la mano de Dios.
Es muy bonita,
es
y
muy
pensaba
bonita.
Que era de Italia.
Bueno, pues estuvo en el Prado, estuvo en la National Gallery de Washington, en Dallas también, y ahora ha vuelto a Madrid, está en el Museo de San Isidro.
Bueno, pues los que estamos aquí también en este museo, que es la Radio Neire, estamos
¡hombre!
Somos los del Buenos Días Madrid, que volvemos mañana a las 10, como siempre hasta la 1, así que a disfrutar de este miércoles. Ya estamos en el Ecuador de la semana, Carlos.
Esto ya está chupado.
Venga,
ya,
y Juan José Bayos, que se vaya a tomar un vino, que me lo ha dicho. Hasta luego.
Hasta luego.